Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gaspar González y esta es una buena hora para escuchar la radio, si no la mejor de todas. Aquí, en La Linterna, con El Tron, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Gaspi, me has hecho una adaptación un tanto personal, ¿eh? Pero vale. Vale porque me cae bien, tío. Porque bastante tengo yo con aguantar lo que aguanto, que me han mandado todos los días. Pero bueno, que gracias por el saludo, ¿eh, amigo? Cuídate. El fin de semana y lo acontecido durante los últimos meses en la actualidad española nos lleva a tres elementos que, interrelacionados, deberían hacernos encender alguna alarma. A saber, combina en el orden que tú quieras. Los apoyos que pusieron a Sánchez en aquella moción de censura, la toma de la calle por los CDR, los batasunos o ultras en Andalucía y el papel del Estado en Cataluña, sin ir más lejos o en otros muchos sitios, ¿eh? Por el principio, Pedro Sánchez dice que PP y Ciudadanos apoyan a fuerzas antieuropeístas. Lo dijo este finde en alusión a Vox.
Nosotros lo tenemos muy claro. Otros partidos en España no. No se puede ser proeuropeo y apoyarse en fuerzas antieuropeístas para poder gobernar regiones en nuestro país.
Claro, ha dicho regiones. El Parlamento Nacional es otra cosa. Hay que tener cuajo, ¿eh? De verdad, es un ejercicio de cinismo. ¿Qué es peor, apoyar o que te apoyen? Cuando el presidente del gobierno se refiere a fuerzas antieuropeístas, ¿quiere decir Bildu Batasuna? ¿Está mirando a Monedero y a Pablo Iglesias o quizás a Puigdemont y los ultras que le mantienen en Waterloo? Ya más a más. ¿Sánchez se refiere a Torra y a la vía eslovena? Porque estos son los que le han puesto, ¿eh? Me centro ahora en el papel del Estado en Cataluña. Para el próximo 21 de diciembre se ha convocado un Consejo de Ministros en Barcelona, ya sabes. El presidente en su avión pequeño, el resto del gabinete en uno de los Airbus, junto a los coches para ir a Torrejón, los coches para ir del Prat a la delegación del gobierno, más el helicóptero entre Moncloa y Torrejón. Este Consejo de Ministros, ¿quiere decir que el Estado vuelve a Cataluña? Tajantemente, no. Porque el Estado es mucho más que un Consejo de Ministros. El Estado está ausente en los peajes que cortan los CDR, en las autopistas o en las barricadas de estos perroflautas. Como tampoco está la alta inspección del Estado en materia de educación. Y en este sentido, me detengo en la violencia en las calles, con tres ejemplos muy concretos. Una universidad en Vitoria, donde una panda de batasunos pegó una paliza a un chaval hace 10 días, y no solo la Ertzaintza no hizo nada, sino que han pasado esos 10 días y los 15 matones siguen de chiquitos por ahí tan tranquilos. Otro, Cádiz, Granada o Málaga, convocados por Podemos y aupados por Pablo Iglesias emocionado. Bandas perfectamente organizadas que queman contenedores, rompen escaparates, sembraron el miedo, sin que el delegado del gobierno en Andalucía ordenara intervenir a la Policía Nacional. Por cierto, el delegado de Celis es el hombre de Sánchez en Andalucía y Pablo Iglesias, tan orgulloso de esos jóvenes, que dice él, es el principal socio. Y lo último, los CDR. Cortan la AP7 o levantan los peajes ante la mirada de los mozos que un poco más y tienen que repartir bocatas por orden de Torra. Y es que la semana pasada los mozos sacaron la porra. En los tres casos, ni Ertzaintza, ni la Policía Nacional, ni los mozos de escuadra actuaron. Igual te tragas que no haya limpiadores en los institutos de Ibiza, porque no saben catalán, que te destrozan Cádiz los votantes de tu socio, te pegan una paliza en plena universidad o un presidente autonómico proclama una vía de guerra civil para lograr su enloquecida independencia. I és que esta és otra, lo de Eslovenia.
Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se. Y van a decidir.
Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y salir adelante en el camino hacia la libertad con todas las consecuencias. Hagamos como ellos, no hay marcha atrás. Estamos dispuestos a todo para vivir libres.
Que ya no marcha enrere y que estem disposats a tot per viure lliures.
Como una cabra. De verdad, estamos cediendo absolutamente en todo. Prueba tú, ¿eh? Evidentemente, no digo que pruebes a quemar un contenedor porque sí, ni a destrozar un escaparate o a dar una paliza a alguien, no, no. Tan solo prueba a no pagar este trimestre el IVA o a meter una factura de más. Retrásate en la cuota de autónomos o en el recibo del IBI. Ya verás, ni Consejo de Ministros extraordinario ni bla 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 en un mitin barato. Esto se nos está yendo de las manos a unos y a otros. No sé si por miedo, por complejos o por cobardía. Y claro, luego pasa lo que pasa. Y la gente vota lo que vota.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 10 de diciembre. Theresa May aplaza la votación del acuerdo sobre el Brexit prevista para mañana.
La primera ministra británica asegura que buscará en Bruselas garantías adicionales sobre la frontera de Irlanda. Sin embargo, la Unión Europea dice que no renegociará el acuerdo.
La justicia europea concluye que el Reino Unido puede retirar el pacto del Brexit de forma unilateral.
Esa posibilidad de revocarlo existe mientras el acuerdo entre Londres y Bruselas no haya entrado en vigor. El gobierno británico podría retirarlo antes del próximo 29 de marzo.
Las protestas de los chalecos amarillos golpean la economía francesa.
El gobierno estima que se va a reducir una décima el PIB del país este trimestre, lo que supondrá una pérdida de más de 2.000 millones de euros. El presidente Emmanuel Macron está anunciando ya algunas medidas concretas para frenar las protestas.
El gobierno estudia cómo responder a Quim Torra por apelar a la vía eslovena.
Carmen Calvo cree que el presidente catalán cruzó una línea intolerable. La oposición pide la aplicación del 155 en Cataluña y la vicepresidenta del gobierno responde que esa es la última medida que se tiene que aplicar.
Oriol Pujol pide a la juez sustituir su pena de cárcel por trabajos sociales.
El exdiputado de Convergencia y Unión fue condenado a 2 años y medio de prisión por delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. La Audiencia de Barcelona debe decidir en las próximas semanas si le envía o no a prisión.
Josep Borrell paga la sanción por el caso Abengoa.
Una multa, recordemos, impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por utilizar información privilegiada. El ministro de Asuntos Exteriores insiste en que no va a dimitir.
Trasladados al País Vasco, otros 3 presos vinculados a ETA.
Se trata de Iñaki Beaumont, John López y Sabin Mendizábal. Los 3 han cumplido las 3/4 partes de su condena. En los últimos 4 meses, Interior ha aprobado 12 de traslados de presos de ETA y 2 de los Grapo.
Desconvocada la huelga de los examinadores de tráfico.
Tras alcanzar un acuerdo con la DGT para recibir el incremento retributivo que prometió el anterior gobierno para 2018, el dinero se va a abonar en un único pago en la nómina de diciembre.
Interior quiere que se circule a 30 kilómetros por hora en todas las ciudades.
El objetivo es reducir el número de víctimas en las carreteras. Fernando Grande Marlaska dice que los 351 peatones que fallecieron el año pasado justifican la adopción de esta medida.
Los desahucios por impago del alquiler aumentan un 7,9% entre julio y septiembre.
Y suman ya 15 meses consecutivos al alza, según un informe del Poder Judicial. Cataluña y Andalucía son las 2 comunidades autónomas que registran mayor número de desahucios en el último trimestre.
Sube el consumo del tabaco y de cannabis en España.
Entre un 2 y un 3%, incremento también del consumo en jóvenes de entre 15 y 17 años. El 60% ha bebido alcohol, el 25% dice haber consumido tabaco y el 14% cannabis.
Y en los deportes, en unos minutos, Athletic Girona cierran la jornada en Primera División.
Sí, se estrena Gaizka Garitano en el banquillo de San Mamés. A las 9 comienza el partido y precisamente hoy también hemos conocido que Luis García Plaza es el nuevo entrenador del Villarreal después de la destitución de Javi Calleja.
Repsol nos trae ahora la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes disfrutaremos de una jornada tranquila en todo el país con apenas nubes, salvo en Galicia, donde podrán descargar lluvias al final del día. La cota de nieve subirá hasta los 1.400 metros y no se descarta que haya bancos de niebla matinales en el norte e interior peninsular. Las temperaturas subirán únicamente en Cataluña y Andalucía y el viento soplará con intensidad en el litoral cantábrico.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos un par de cosas más. El Ministerio de Economía ha decidido retirar el retrato de Rodrigo Rato que colgaba de una de las paredes del departamento. Allí se encontraban los cuadros de varios de los ministros que han dirigido esta cartera. El gobierno ha aprovechado una supuesta recolocación de obras para retirar la pintura del que fuera vicepresidente segundo del gobierno, Joaquín Vidmanos.
Se veía venir la caída de Rato, ha llegado ya a la zona noble del ministerio. El cuadro realizado por Hernán Cortés llevaba desde 2006 colgado en el pasillo que da entrada a los despachos de la cúpula del departamento, por donde pasó a diario durante 8 años. Eran sus tiempos de gloria. Ahora se ha aprovechado una recolocación de retratos para quitarlo de ahí. Dicen que estaba previsto desde hace meses, pero ha llegado en pleno juicio por la salida a bolsa de Bankia con el ex vicepresidente del gobierno en prisión por el caso de las tarjetas Black. Fuentes de Economía aseguran a COPE que está por definir la nueva ubicación de la pintura y confirman que en breve, el día 19, se colgará la de Luis de Guindos, actual número 2 del Banco Central Europeo. Será en un acto privado. El cuadro, nos cuentan, no ocupará el mismo lugar que el de Rato. Entre los dos ha habido más que palabras en los últimos años.
El próximo 28 de diciembre comienza en Madrid el Encuentro Europeo de Jóvenes de la Comunidad de Taizé. Esta reunión, que concluirá el 1 de enero del 2019, congrega a miles de jóvenes de entre 18 y 35 años provenientes de toda Europa. Buscan compartir una experiencia de oración y convivencia. Más de 170 parroquias de la capital se han ofrecido para acogerlos. Sin embargo, todavía hace falta atender a 8.000 que todavía no tienen techo. Cristina López Benedicto.
María Martínez participó en 2002 en el Encuentro Europeo de la Comunidad de TSE, que congregó a 80.000 jóvenes en París. Entonces era una universitaria y fue acogida por una familia junto a 4 chicos más. Ahora es ella la que abre las puertas de su casa a 3 jóvenes. María nos habla de una experiencia enriquecedora.
En cuanto supimos que había Encuentro Europeo de TSE en Madrid, pues fui a la parroquia para ofrecerme a coordinarlo y, por supuesto, nuestra ficha de las primeras que se entregaron para acoger de momento a 3 jóvenes y, si hace falta, intentaremos apretarnos y meter alguno más.
Todavía hacen falta 8.000 plazas para estos jóvenes que, recordamos, solo necesitan un poco de espacio para poner un saco de dormir y el desayuno. Se puede colaborar contactando con la parroquia más cercana, en el centro de preparación del encuentro o en la página web TSE Madrid, escrito taizemadrid.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Don't get me wrong. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Theresa May, primera ministra británica. Nekane.
Pospone la votación del Brexit en el Parlamento sin fijar, eso sí, una nueva fecha.
Si la votación fuese mañana, el acuerdo sería rechazado por un margen significativo. Vamos a retrasar esa votación al no tener el apoyo suficiente de este Parlamento.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, apuesta por bajar la velocidad en las ciudades.
Y va a ser una realidad dentro de poco, porque ya están trabajando en la reforma del reglamento para fijarlo en los 30 kilómetros por hora.
El riesgo de fallecer en un atropello se reduce entre 5 y 8 veces cuando la velocidad de impacto con el peatón pasa de los 50 a los 30 kilómetros hora.
Xavier Melero es el abogado de Oriol Pujol.
El exdiputado de CiU, que está condenado a 2 años de cárcel, pero su abogado pide que se sustituya esa pena por trabajo social.
Le ha costado mucho encontrar un trabajo muy modesto de representante comercial de una empresa de frascos de cristal. Incluso mantener ese trabajo le cuesta mucho, porque ahora contratar a Oriol Pujol estigmatiza a quien le contrate. Es difícil para él rehacerse en estas condiciones. Bueno, lo que pide es que la pena, la ejemplaridad, no esté vinculada necesariamente al ingreso al centro penitenciario.
Hombre, ejemplaridad. Digamos que no es lo suyo. Ejemplaridad no es lo tuyo, Uriol. Miguel García es portavoz de Cruz Roja en Cádiz.
Ha pasado por la tarde. Más de 700 inmigrantes han llegado este fin de semana a las costas de Andalucía a pesar del mal tiempo.
La situación es siempre vulnerable. Hay que tener en cuenta que más allá del frío, que siempre hace muchísimo frío en el mar, el principal problema es que es una vía extremadamente peligrosa, no solo por las condiciones meteorológicas, sino también por los medios que están utilizando.
Y el sonido musical del día, y no sé si de Navidad, Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again.
Bueno, ha prometido que no va a volver a grabar un disco de villancicos.
Que no
va a volver a grabar ninguno. No sabemos si lo va a cumplir, pero mañana se lo podrá preguntar a Herrera, porque Michael Bublé va a estar en Herrera en COPE a partir de las 11 de la mañana.
Qué bueno, lo iremos.
But the prettiest sight to see.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes habláis de Quim Torra y de la huelga de hambre para estos dos días y, en fin, de sus cositas.
Bueno, lo que sea, ¿no? Nos dice Paco que esto ya es inaguantable, que estamos al borde de la histeria por la impotencia que produce la incompetencia del presidente Torra. Ángel, este hombre está en las instituciones españolas y por su actitud pues debe ser cesado y juzgado. Esto se está yendo ya de madre. Y Emilio de Mallorca nos ha enviado una nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
El tema ese de Quim Torra es muy delicado porque, bueno, parte de la barbaridad de querer balcanizar el tema en Cataluña, pero es que no solamente es en Cataluña, ¿eh? Esto se puede extender incluso a las Islas Baleares y a parte de la Comunidad Valenciana, pero como el gobierno español no se ponga serio, va a ser complicada la cosa, ¿eh?
Y nos escribe Leo también en Facebook: Torra debe ser cesado inmediatamente con el artículo 155, pero el presidente del gobierno, no electo y por lo consiguiente ilegítimo, necesita de su apoyo para aprobar los presupuestos. Pactar con esa gente le va a salir muy caro y como esto no pare, pues a España también le va a salir caro.
Un matiz. Es legítimo, ¿eh?
Eso sí.
Puede ser presidente del gobierno por muchas vías. No te gustará, pero es legítimo. En fin, en el tiempo de análisis también hablaremos sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Claro, a las 10:15, 9:15 en Canarias, con Sonsoles Onega y David Gistau. Escuchamos el avance que propone Sonsoles.
Parece que se están empezando a centrar unos y otros, o quizás sea expósito un espejismo. En Cataluña, Torra ya descarta una purga en los Mossos por la actuación en Girona. ¿Es porque ven las orejas al lobo? ¿El miedo al 155 real? Bueno, pues si fuera así habrá que celebrarlo. Y en Andalucía, Ciudadanos ya no dice que Juan Marín tiene que ser el candidato. La operación tenía mucha épica, sí, pero se escapa del guión de la realidad, que es mucho más prosaica. Y muy pendientes de lo que diga Macron, curiosidad por ver cómo resuelve, si es que la resuelve desde la política, la crisis en la calle.
Por cierto, hoy en nuestra clase de historia con el profesor Emilio Sáenz Francés vamos a explicar en qué consiste la vía eslovena por la que apuesta el presidente Torra. ¿Cómo consiguió la independencia este territorio ex-yugoslavo? Eso más o menos a las 21:40, hora menos en Canarias.
Y mensajes, Ángel, que siguen llegando en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy te voy a contar una historia que, después de muchos sufrimientos y lágrimas, acaba bien. Es la historia de Nadia Murad. Nadia es iraquí, tiene solo 25 años y hoy ha recibido el Premio Nobel de la Paz.
El Comité Noruego de los Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz de este 2018 a Denik Mukwege y Nadia Murad por su lucha para acabar con el uso de la violencia sexual como un arma en los conflictos armados.
Nadia defiende hoy los derechos de las mujeres, es el rostro de las más de 6.000 mujeres yazidíes secuestradas y vendidas por las huestes del Daesh. Ha vivido durante años un verdadero infierno, que ya cuesta imaginarlo, así que figúrate lo que es sufrir lo que te voy a contar. Mira, Nadia vivía en una pequeña aldea iraquí, muy cerca de la frontera con Siria, cuando el 3 de agosto de 2014 los terroristas del Daesh irrumpieron en este rincón del mundo en el que nunca pasaba nada. Los hombres fueron torturados, asesinados a sangre fría, los niños reclutados como soldados, pero claro, para ellas comenzaría un cautiverio lleno de horrores. Nadia fue torturada y violada por los yihadistas que la convirtieron en una esclava sexual. Según ha contado ella misma, fue propiedad de un iraquí, un sirio, un tunecino y un saudí. Años de violaciones, abusos, vejaciones. Bueno, justo este lunes, que se conmemora el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, ha recibido el Nobel.
Subrayar la lucha y la opresión de las mujeres. El sueño de acabar con esta opresión es lo que nos une para honrar a dos de las personas más influyentes de todo el mundo a día de hoy.
Su historia es tremenda, y es que cuando por fin logró escapar, los terroristas, bueno, se enteró de que sí, de sus hermanos y su madre directamente habían sido asesinados. Ella quiso salir de aquel infierno y, gracias a la ayuda de una familia de Mosul, logró una identidad falsa y consiguió reunirse con una hermana en Australia. Bueno, hoy Nadia está refugiada en Alemania, es embajadora de la ONU y lucha activamente para que la comunidad internacional no mire hacia otro lado y para que haya justicia. Este es el mensaje que ha lanzado esta tarde una emocionada Nadia al recoger el Nobel de la Paz. Con lágrimas en los ojos ha asegurado: los responsables de violencia sexual contra los yazidíes y otras mujeres y niños deben ser perseguidos. Sin justicia, ese genocidio se repetirá contra nosotros y contra otras comunidades vulnerables. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Oye, lo primero de todo, permíteme que te pida perdón por el mal sonido, pero bueno, es que estoy en el coche y no puedo frecar.
Nada, tranquilo, amigo. La vida es así. Oye, ¿por qué comentas que hay mosqueo en el PSOE por lo de Torra y la vía eslovena, Fernando?
Déjame que, generalizando, te diga que hay mosqueo en todos los partidos por lo que está pasando ahora. Pero en el PSOE yo he detectado una cierta división de opiniones bastante severa, en primer lugar, sobre si se debe o no empezar a pensar en aplicar el artículo 155. Hay gente que piensa que sí y hay gente que piensa que no. En segundo lugar, no entienden muy bien que después de que Torra hablase de una barbaridad semejante a la de la vía eslovena, que es que realmente es una declaración de guerra en toda regla, no entienden muy bien que ayer no saliese el propio presidente del gobierno en lugar de Ábalos, que Ábalos al fin y al cabo es el ministro de Fomento. Es verdad que Ábalos actúa más como portavoz del gobierno y del partido que como ministro de Fomento, pero en fin, no deja de ser un contrasentido que a una provocación semejante, que es una provocación de un calibre terrible, pues no deja de ser un contrasentido que no aparezca el presidente del gobierno para dar una respuesta. En fin, Macron ha tardado una semana en aparecer. Yo no sé cuánto va a tardar el señor presidente del gobierno, porque las reacciones ahí en Marruecos y tal no sirven. Esto es como para salir al Consejo de Ministros, a la sala del Consejo de Ministros, y decir algo muy gordo y muy serio, porque yo no sé lo que... No
debería.
Sé cómo, porque es que es un tema verdaderamente serio. Déjame que te diga de todas maneras que ahora mismo están todas las formaciones profundamente divididas entre andaluzas. Vamos, quiero decir, hay un debate interno en todas las formaciones. En Podemos te lo puedo decir menos porque tengo menos fuentes, pero las demás, créeme que entre Andalucía, entre qué hacer en Andalucía y entre qué hacer con Cataluña, que también es un tema de mucha enjundia, pues no te puedes imaginar cómo están las cosas. Bueno, sí te las puedes imaginar, ¿quién quieres que te diga, no? Sí que te lo puedes imaginar. Pero en fin, así están las cosas. Oye, por cierto, hay un tema que me preocupa. Están cancelando billetes de tren y de avión para el próximo día 21 a Barcelona, a Mansalva, por lo visto. Claro, cualquiera va a Barcelona.
Dices particulares, gente que tenga reuniones o trabajo o que se vaya
claro,
de vacaciones.
Claro. No, no, es que realmente van a paralizar Barcelona, van a paralizar Cataluña. Y Cataluña se paraliza, como se sabe muy bien, como se ha visto, como se vio, fíjate, en la propia Eslovenia. Gente, he estado hablando hoy con un corresponsal que estuvo en Eslovenia, hace, pues cuando los tiempos de 1991, que me dijo que 300 personas pueden paralizar todos los pasos fronterizos y por tanto paralizar una nación.
Sí,
bueno,
sí.
Esto es lo que estamos viendo, ya lo hemos visto una vez y podemos verlo más veces.
Oye, por cierto, Fernando, 155. El gobierno ya ha dicho que no es el momento.
No,
está
no,
estudiando.
Lo ha dicho la vicepresidenta.
Bueno, ya, se supone que es el gobierno. Bueno, pero dice.
Sí, bueno, joder, anda que. Uf.
Bueno, dice que está estudiando la abogacía del Estado, ¿pero qué?
Claro. Es que eso es lo que tenía que tener preparado ya el señor Sánchez. Eso es lo que tenía que haber salido el señor Sánchez ayer mismo a tranquilizar a la gente, porque la gente está ahí tranquila, Ángel. Es que te están diciendo. Es que hay un señor que es presidente de un gobierno autonómico, nada menos que de la Generalitat de Cataluña, la segunda comunidad de este país, que te dice que es que va a poner muertos sobre la mesa, que no le importa poner muertos sobre la mesa. Estamos completamente locos, eso te lo digo, Ángel, me parece la última locura. Y que no salga el presidente del gobierno inmediatamente a decir, un momento, tenemos esta y esta y esta y esta vía. Que a mí me parece bien que no sean 155 si tienen otras. El problema es que lo que quieren Torra y compañía es obligar al gobierno a decretar una vez más un 155 duro. El victimismo de nuevo.
Bueno, pues estaremos atentos, pero estoy de acuerdo contigo en que es incalificable. Ya no hay adjetivos para definir al personaje.
Es que no hay adjetivos, es que no puede ser. ¿Cómo se puede decir a los catalanes, lo decía ahora David Sistau, estaba oyéndolo, es que cómo se les puede decir, a ver, necesito 63 cadáveres para poner encima de la mesa?
Nos vamos, Fernando. Mañana más confidencia en la linterna. Gracias.
A ver si estamos más optimistas.
Chao. Manolo Lama, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Noticia de última hora. El Barça desestima la posibilidad de jugar el partido, acuérdate, de Miami frente al Girona. ¿Sí? La directiva del equipo blaugrana considera que a día de hoy es inviable y, por tanto, olvídate, ese partido se jugará en Montilivi como estaba previsto.
Bueno, pues a ver qué dice Alcalá, que sé que sabe toda esta historia. Luego le escucharemos.
Pues venga, a las 8:30 te cuento todo.
Hasta ahora, Manolo.